perfume de Nina Ricci. Si más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Safo y Pati Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese descote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sí que decía muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres.
Buenas noches, somos Paula
y Pat. Mi nombre es Pat,
de Feminismo Unizar.
Formamos parte de un colectivo de base el cual lleva 4 años en Zaragoza. Y bueno, queríamos dar las gracias a Radio Topo por dejarnos este espacio en el que poder difundir lo que estamos haciendo y lo que queremos conseguir y todo lo que hemos hecho, porque realmente pensamos que es una gran plataforma para poder difundir todo lo que hemos estado trabajando durante tanto tiempo. Queremos cambiar la sociedad y también queremos cambiar parte de los medios de comunicación, por lo tanto, estar en uno de ellos hoy en día es un gran orgullo para nosotras.
Sí. Y sí, por presentar así un poco Feminismo Unizar se creó en febrero del 2014, si no recuerdo mal. Y desde entonces sí que ha ido evolucionando mucho. También la gente que lo creó, en realidad ya no está la gente que lo fundó originariamente. Y sí que ha ido cambiando la gente y ha ido cambiando un poco la línea, pero eso, inicialmente se creó como un colectivo que quería trabajar el feminismo en el ámbito de la universidad. Y poco a poco yo creo que hemos ido extendiendo nuestro ámbito, ¿no?, a nivel de Zaragoza en general, ¿no?, de hacer muchas manifestaciones, cosas de acciones de calle, y demás. Entonces, bueno, tuvimos al principio de este curso, nos redefinimos más como colectivo juvenil que como colectivo estudiantil.
Sí, ya que veníamos siendo por bagaje histórico un colectivo estudiantil, mucha gente piensa que estábamos asociadas a la universidad. No es cierto, por mucho que nuestro nombre sea Feminismo Unizar y llevemos el nombre de la universidad, nunca hemos estado dentro de la universidad, nunca hemos estado institucionalizadas y nunca tampoco nos hemos presentado a ningún claustro de la universidad ni nada por el estilo. Han querido que nos inscribamos, pero nos queríamos mantener independientes de esto. Y bueno, esa es una de las razones por las que nos redefinimos como asamblea este año, bueno, este año pasado. Y bueno, queremos cambiar un poco como incluso el nombre para que no nos asocien siempre al ámbito de la universidad, al ámbito estudiantil, ya que trabajamos en la universidad y trabajamos en el ámbito estudiantil, pero no solo eso, porque queremos abarcar muchísimos más ámbitos de la vida, ya que el feminismo, pues bueno, lo recorre todo y es lo que queremos hacer nosotras también.
Sí, y un poco la línea, bueno, pues somos feministas, trabajamos en clave interseccional, entendiendo que las mujeres, bueno, que no existe una experiencia universal, ¿no?, de lo que es ser mujer, sino que a cada mujer le atraviesan muchos otros ejes de opresión y muchas especificidades. Entonces no se puede ser feminista, yo creo, de manera consecuente si no confrontas también el racismo, el clasismo, la LGTB-fobia, ¿no? Y bueno, que podría empezar a enumerar y no parar, pero vaya, esas cuestiones. Y luego también, pues, somos anticapitalistas, ¿no? Porque entendemos que el capitalismo, que la liberación de la mujer nunca va a poder suceder en un sistema capitalista, porque vamos a estar explotadas y oprimidas también por este sistema si no se abole. Y bueno, nos reivindicamos como parte del feminismo de defensa de la vida, ¿no? Que es, pues, el feminismo ha ido desarrollando últimamente teorías, ¿no?, que defienden que la sociedad debería organizarse poniendo la vida en el centro, ¿no? Lo cual también es irónico porque la defensa de la vida se ha asociado muchas veces con los antiabortistas, ¿no? Que defienden la vida de los que todavía no existen. Y sí, es curioso porque alguna vez yo he buscado feminismo defensa de la vida en Google y sale esto. Y creo que es muy importante que nos reapropiemos esta palabra, ¿no? Lo de la vida, y que es la vida que queremos defender, la vida que merece ser vivida, y no la vida simplemente, ¿no?, como, no sé, como futura fuerza de trabajo en potencia o algo así.
Sí, que quede claro que Feminismo Unizar se define como una organización que aboga por el aborto libre y gratuito. Por favor, que quede eso bastante claro.
Queda claro, espero.
Y bueno, también os podemos contar que somos un colectivo que es autofinanciado, ¿de acuerdo? No recibimos subvenciones de ningún tipo, todo lo que hacemos es autogestionado y autofinanciado. Hacemos actividades para esto. No solamente hacemos actividades como medio de financiación, hacemos actividades las cuales tenemos una formación, intentamos hacer formaciones, hacemos también cineforums, incluso también hacemos fiestas con algún matiz de enseñar, o sea, de explicar un poco cómo vemos nosotras el mundo y cómo nos gustaría que más mujeres lo vieran también. Y bueno, a partir de ahí sacamos fondos también. Esto, y bueno, también sacamos merchandising, por si alguien lo quiere.
Sí.
No sé si este es el mejor lugar para hablar de lo que vendemos, pero bueno, es como una pequeña parte de lo que hacemos y bueno, estamos bastante orgullosas de nuestro trabajo en este sentido.
Sí, y somos un colectivo que desde que empezó ha tenido bastante repercusión en redes sociales. Sí que ha habido bastantes campañas desde el principio cibernéticas, la de cuerpos tuvo muchísima repercusión, que las personas de la asamblea, bueno, nos hicimos fotos con frases que reivindicaban, pues eso, que en la diversidad está la belleza, que todos los cuerpos son válidos, vaya, cuestionando los cánones heteropatriarcales fascistas de belleza que nos destrozan cada día, y o no, pero vamos, que es difícil resistir a ellos. Y también hemos hecho la campaña, una campaña que se hizo también muy viral, que fue la de, inicialmente se llamaba Rebajando
Complejos,
pero luego, bueno, se la renombró como Eres más que tu talla y se extendió en un montón de ciudades del Estado español, y que quede constancia que las pioneras fuimos aquí nosotras en Sí, en Zaragoza.
Es muy curioso cómo después de haber lanzado la campaña, tú veías por tus redes sociales que de repente te rebotaban esta campaña desde diferentes partes del estado, y era sí. como sentirte como muy orgullosa de que algo que había creado este colectivo te estaba volviendo por diferentes sitios.
Sí, que luego hablando también de los medios de comunicación, ¿no? Pues nos hicieron bastantes entrevistas a raíz de eso, fuimos a bastantes así como medios más, más de masas, y es curioso cómo se recortaba el discurso clarísimamente, ¿no? Era como, ah, sí, las curvas, todo está bien, y es como, no, aquí hay una crítica importante a las grandes empresas, a los intereses económicos que hay detrás, y no es sonríe y quiérete, no es sonríe y quiérete porque el mundo no te está dejando quererte, entonces no, lo que no se trata es de poner la responsabilidad individual en la persona que evidentemente encuentra dificultades de aceptar su cuerpo tal y como es, ¿no?
Sí, nos han como enseñado a que si no es un cuerpo normativo, no existe, porque es lo único que podemos ver, lo único que en lo que podemos fijarnos, y esa campaña de, o sea, no es que solamente no seas más que tu talla, es que las tallas son, hay unas tallas que te están oprimiendo, hay un sistema que te está oprimiendo y que te instrumentaliza para que te sientas culpable muchísimos, y no solamente hablamos de ropa, hablamos también de productos cosméticos, que es como ponte guapa, no, o sea, tú eres guapa, tú no necesitas ponerte nada, pero y aunque no lo seas, no tienes por qué serlo para ser válida. Queremos abogar por mujeres que son válidas, igual que recuerdo que hubo una época en la que hablaban de mujeres reales y yo pensaba, ¿qué mujer no lo es? ¿Qué mujer no es real? Todas las mujeres somos reales, no porque tengamos unos distintos parámetros o otros dejamos de serlo. Todas somos reales y todas buscamos lo mismo, que dejen de ejercer presión sobre nuestros cuerpos porque son nuestros, que no los instrumentalicen y que nosotras seamos las que vivimos nuestros cuerpos, las que lo habitamos desde dentro y que lo amemos desde fuera, y que el mundo nos deje amarnos como somos.
Sí, también a colación de este tema, ¿no? Hicimos un cineforum sobre trastornos alimenticios, que está muy relacionado en realidad con esto, y que a mí es un tema que personalmente me toca mucho, ¿no? Y que creo que el feminismo se tiene que poner a hablar de esto ya, que lo está haciendo, pero creo que en mayor medida, porque me parece que... Vaya, yo me politicé un poco a raíz de eso, creo. O sea, fue uno de mis puntos de inflexión, ¿no? De decir, ¿qué pasa? Porque la mitad de mis amigas están sufriendo tanto, están enfermas o no. Bueno, se puede cuestionar si es una enfermedad o no. En cualquier caso, yo sí que creo que las causas son fundamentalmente políticas y sociales, ¿no? Pero sí que es claro que genera un sufrimiento brutal en mucha gente. Y hasta qué punto... Bueno, es que se normalizan cosas que, ¿no? De que estemos todo el rato pensando en lo que estamos comiendo, calculando calorías, sintiéndonos mal, a unos niveles extremos, ¿no? Y sobre todo entre las chicas más jóvenes, bueno, no sé qué. Entre todas, ¿no? Pero en particular los y que igual es que está más civilizado en otras edades, pero yo creo que en cada edad, ¿no? Las presiones del cuerpo son un poco distintas, ¿no? Y se vive de una manera diferente. Pero yo creo que el tema de los TCAs se ha extendido como la pólvora en los últimos años y que, bueno, que hay que plantarle cara. Y yo creo que esto de que la salud mental, lo que también nos lo venden, que es una cuestión individual, que es genético, la gente empieza a sacar el gen de la anorexia, ¿qué me estás contando? O sea, si fuera una cuestión de esto, hace 200 años, ¿cómo explicas, no? La evolución, el crecimiento del fenómeno.
¿Cómo explicas que un TCA exista en un mundo en donde los cánones hablan de la delgadez? Y esto no existe cuando el canon de belleza era las mujeres regordetas que simbolizaban el éxito y el dinero. Ahora lo que nos marcan los cánones es la delgadez. Y bueno, me parece además como muy recalcable que yo personalmente no he conocido todavía a una mujer que no haga en ningún momento referencia a algo con lo que está comiendo en diferentes etapas de su vida. A cualquier persona que le preguntas, te puede decir, no, yo nunca he tenido un problema de este tipo. Pero luego, de repente, cuando en una comida o cuando sales por ahí, te suelta en algún momento algún comentario tipo, uff, ¿cómo voy a poner? Aunque siga comiendo. Pero ese resquicio de culpabilidad lo sigue teniendo. Y es como que, aunque no tengas un problema, te lo han inculcado tan adentro que lo normalizas tanto... O gente que te ha dicho, no, yo yo no tengo un TCA, yo solamente es que controlo lo que como. ¿Pero por qué lo controlas? Porque te sientes mal si no lo haces. Porque te han inculcado unos valores estéticos que te están oprimiendo. No es que quieren que estés sana, es que quieren que estés débil. Es que quieres que estés débil y sumisa. Es que, bueno, a mí también particularmente me parece una atrocidad. Y
sí. No, y Naomi Wolf en el libro del mito de la belleza habla un poco, que yo no sé hasta qué punto lo sobredimensiona, pero dice que la dieta ha sido el sedante político más potente en la historia de las mujeres, que yo creo que, bueno, que igual se puede relativizar, pero que en cualquier caso sí que es fundamental, y habla de cómo se ha sustituido la mística de la feminidad, ¿no? Del ama de casa y la familia nuclear y esto, por el mito de la belleza, ¿no? Y es esa presión tan sobredimensionada, el crecimiento de la cirugía estética, de la industria de la belleza y todo esto.
Y también vinculado, a, como mi compañera ha dicho antes, con la salud mental. Hablamos de TCAs, pero es que también podemos hablar de depresiones con este tipo de temas, porque muchas veces van unidos en el sentido de que una persona que tiene un TCA también está deprimida, por no solamente por cómo se ve o cómo se siente, sino que al final tiene un ejercicio de controlarse tanto, de no sentir su cuerpo, que acaba polarizando como su cuerpo. Y no sé si me estoy explicando bien, pero no, es que me estoy haciendo bola a mí misma. Pero que la salud mental, en el sentido de las depresiones, en el sentido de la ansiedad, de que una persona... Hay gente con TCAs que incluso tiene ansiedad de que alguien les vea comer, porque no pueden dejarse que nadie les vea comer. Y no solamente que unido con las TCAs, sino con la salud mental en general. No sé dónde leí que estamos en la generación de la ansiedad, porque bueno, todo nuestra ansiedad, y a mí me parece que esto es respectivamente a la mujer es muy importante, porque si hablamos de la cuádruple carga de trabajo, la laboral, la de cuidados, la activista y la mental, es como, ¿cómo no vamos a tener ansiedad si tenemos cuatro cargos responsables a nosotras mismas? No tenemos horas en el día y no tenemos, o sea, y nuestra cabeza tiene que estar configurada para un montón de cosas, y yo a veces también siento que mis conexiones neuronales no funcionan todo lo bien que tendrían que funcionar, porque no me da la vida, porque no puedo compatibilizar cuatro cosas juntas. Y es que a veces no es que no pueda, sí que puedo, pero es que no quiero. Es que no quiero ser el mito de la superwoman que puede con todo, claro que puedo con todo, pero es que a veces no quiero. Y me parece importante, y bueno, en este 8M que estamos viendo ahora, lo estamos como visibilizando, que la carga de cuidados no es que no podamos con ella, no es que la queramos corresponsabilizarla porque no somos suficientes para ella. Claro que somos suficientes, lo hemos sido durante toda la vida, durante todos los años de la historia, pero es que no queremos, es que queremos parar de sentir esa carga en nuestros cuerpos y en nuestras mentes.
Sí. Sí, la idea es que se ponga un poco en el centro, ¿no? Que, de hecho, Amaya Pérez Orozco, en el libro de Subversión Feminista de la Economía, habla de si habría que abolir los cuidados, en el sentido de que dice en una sociedad o en una comunidad, porque creo que igual es más interesante empezar a hablar de comunidad, que se estructure por completo en torno a eso, igual ya no se concibe como cuidados, sino que es que toda la vida va en esa dirección, ¿no? Y evidentemente se tendría que repartir equitativamente, ¿no?
Sí, porque...
Pero eso, que cuidar en estas condiciones y en este contexto... pues es una mierda, como se solía escuchar en el encuentro que tuvimos en Aragón, ¿no? Que no se nos ocurría una forma más clara de formularlo, que decíamos, ¿pero cómo lo escribimos en el manifiesto? Bueno, pues es que cuidar en estas condiciones es una mierda y ya está. ¿Qué otra formulación quieres?
Sí, hablábamos que cuidar es un derecho, porque y cuidar también es un trabajo, son ambos. Por eso, porque es un trabajo y porque es un derecho, tenemos también derecho a la huelga de cuidados. Y también nos dábamos cuenta como que bueno, esto es algo que también se dice en los manifiestos, que sin nuestro trabajo, o sea, los cuidados son lo que sostienen la vida. La vida no podría seguir sin los cuidados. Y nosotras, históricamente, hemos asumido esa tarea de cuidado sin cobrarle al capital lo que tendríamos que haber cobrado y lo que nos tendría que haber pagado por todo ese trabajo invisibilizado y sumergido que hemos hecho las mujeres sin esa fuerza nuestra por la que no estamos cobrando, por ese trabajo que no estamos cobrando, el mundo capitalista se puede seguir. Es más, nosotras con nuestros cuidados invisibilizados somos los que estamos sustentando todo el sistema capitalista porque ellos son los que se aprovechan de todo lo demás. A mí me parece que es algo que poner mucho en valor y también además durante este proceso de creación de la huelga de este día hemos estado hablando con muchas trabajadoras del hogar porque obviamente ellas tenían eran una parte fundamental en esta huelga, en la que se quejan muchísimo de que no solamente que el trabajo de cuidados esté desvalorizado, no solamente que no les paguen lo suficiente de lo que les deberían pagar porque parece que es un trabajo de segunda, es que además no hay algunas que están en unas condiciones tan desfavorables que ni siquiera pueden permitirse tener otro tipo de cuidados, o sea, otro tipo de trabajo, porque el trabajo de cuidados es el único que se les permite cursar. Entonces, pues bueno, es una demanda muy, muy impetuosa, y desde aquí decir que voy a decir lo que me comentó una compañera de una organización de trabajadoras del hogar, que dice que el régimen de internas es la esclavitud moderna. Y me gustaría que eso quedase constancia porque sé que este colectivo, bueno, y otros que también trabajan en el ámbito de cuidados, el régimen de internas es algo contra lo que se quiere luchar. Esta huelga también va con eso y me gustaría dejar constancia aquí de que juntas vamos a intentar ir a por ello.
Sí, y yo también, por saludar a compañeras que están trabajando, cuando fuimos al encuentro de Elche a finales de... O sea, en septiembre, vaya. En Elche, allí yo no tenía ni idea, pero allí hablando con las chicas que estaban en los colectivos feministas, la mayoría de sus madres y un montón de mujeres trabajan allí en el negocio del aparado de zapatos. Pero estos hacen unos talleres subterráneos, clandestinos, sumergidos, sin contrato, en unas condiciones increíblemente malas, con unos sueldos que jamás nadie se atrevería, ¿no?, a ofrecerle a un hombre por ese volumen de trabajo. Pero que es como súper masivo, ¿no?, y súper fundamental allí y como un elemento, un pilar de la economía, ¿no? Y me acuerdo que hablábamos como de eso, de la dificultad de generar resistencia en ese ámbito porque todo era tan precario, y últimamente estoy leyendo noticias que hablan del aparado. Vi que había habido una manifestación, que se están organizando, que está habiendo protestas, y vamos, que me parece brutal y que, bueno, desde aquí eso, que mucho ánimo también a las compas que están luchando por eso y que vamos, que me parece increíble, que creo que también al hilo del 8M, ¿no?, están saliendo un montón de cosas a la luz que son muy bonitas. Que bueno, luego igual podemos hablar más del 8M, podemos a lo mejor hacer un poco cerrar el recorrido de campañas de feminismo unizar y sí, pasar a lo de la huelga.
Vale. También, bueno, volviendo a nuestro colectivo Feminismo Unizar, podemos hablar de la campaña que hicimos en la universidad de Nadie Hizo Nada. Esto fue una serie de pegatinas impresas en las que poníamos diferentes situaciones que se habían dado en el transcurso cotidiano de la vida universitaria, bueno, no solamente en la universitaria, también en la escolar, de los institutos, en las que hubo agresiones y nadie hizo nada. Recuerdo que hay como aquí a una profesora se le invalidó por su opinión y nadie hizo nada, aquí me levantaron la falda y nadie hizo nada, aquí me cosificaron aquí me invalidaron por mi orientación sexual y nadie hizo nada. Esos temas que nos vamos de modernos y de post y que no existen, claro que existen, están todos los días en todos los pasillos de todos los ámbitos de la educación y nadie hace nada, y ese es uno de los grandes problemas, que nadie hace nada. Por eso queremos organizarnos y que también queríamos darle visibilidad a esto desde nuestro colectivo, en el sentido de que queremos que realmente se dé cuenta a la gente de la importancia de los comentarios entre pasillos, de los comentarios a media voz, en el que estás haciendo daño a personas y que estás haciendo sentir a las personas menos de lo que son, y que tú no, y que nadie tiene derecho a tratar mal a otra persona simplemente por hechos en los que no se puede decidir, y aunque se pudiese decidir, no queremos hacerlo. Quiero decir, si a una persona la invalidan por su identidad o orientación sexual, no pensamos que, o sea, en ningún momento eso tiene una razón de ser. O sea, eso tiene una razón de ser, pero la cual la queremos cambiar. Si un chaval de instituto le levanta la falda a una compañera tuya, no es porque sean cosas de críos, es porque llevamos un sistema, tenemos un sistema en el que las cosas se solucionan con, venga, dale un beso a tu acosador, dale un beso a tu maltratador, y luego nos sorprendemos de que haya mujeres que se queden con su maltratador al lado porque toda la vida llevan aprendiendo que hay que perdonar, que no tienes que poner el grito en el cielo, que tú lo asumes, le perdonas, le das un beso y sigues con tu vida. Bueno, pues desde aquí queremos decir que queremos romper con todos esos estereotipos, que los celos no son amor, que el maltrato no solamente es físico, que aunque nunca te haya pegado, pero tú ya te has sentido violentada, eso es maltrato, que si le pega a la pared es porque la próxima vez igual te puede pegar a ti, y que estamos aquí como con la solidaridad como mayor arma para protegernos entre todas, porque realmente queremos cambiar este mundo y queremos cambiar esta sociedad y esta comunidad, y como la única manera que podemos hacerlo es cogiéndonos de las manos unas a otras y siguiendo para adelante, porque realmente yo estoy convencida de que vamos a cambiar esto.
Sí, de acuerdo. Que se me ocurrió así también, bueno, la campaña que hicimos de cultura de la violación, que creo que fue una de las más potentes que hemos hecho, que se hizo un cineforum proyectando el cortometraje de Porno Brujas, y a raíz de ahí, pues, bueno, y una introducción que hizo una compañera sobre la historia de la cultura de la violación, que fue muy interesante, ¿no? Porque era un recorrido, por ejemplo, también sobre la consideración legal históricamente de la violación y cómo inicialmente la única que estaba prohibida era la de cuando te violaba un hombre de fuera de tu familia, ¿no? Porque al final las leyes obedecían a intereses patriarcales, que eran que la mujer, como moneda de cambio, no perdiera su valor, y en el momento en el que era violada por una persona externa a la familia, pues eso era una humillación pública, y esa mujer ya no era casable o, vaya, perdía su valor, ¿no? Entonces eran leyes hechas por y para hombres, no eran para nada, para, vamos, a favor de nuestra libertad sexual ni nada por el estilo. Y se tardó muchísimo, muchísimo tiempo en reconocer la violación dentro de la pareja como tal, ¿no? Y aunque ya está reconocida, también, bueno, ponte a probarlo, ¿no? O sea, en la teoría muy bien, pero en la práctica, ¿no? Pero sobre todo, el problema es, ¿no?, es que en nuestro inconsciente sigue perviviendo el mito, ¿no?, del violador que te coge en un callejón oscuro por la noche y te lleva a un sitio y te viola, cuando en realidad más del 70% de las violaciones, dicen las estadísticas, y probablemente sean más todavía, provienen de personas que supuestamente forman parte del entorno seguro de la mujer que es violada. Entonces, como que tenemos que empezar a pensar, ¿no?, que bueno, que estamos rodeadas de hombres que han sido socializados de una manera que les predispone a violar, y que, bueno, pues eso, que todo el mundo, bueno, que hay que ser conscientes de eso y desmontar los mitos de la violación, y que los tíos dejen de violar, porque siempre se nos enseña a nosotras a cómo no ser violadas y nadie les enseña a los hombres a no violar, que es que manda narices. Salió, bueno, es que esto salió, entre otras, bueno, era una campaña de contra el acoso callejero que hicimos, que surgió como contracampaña de una campaña que había hecho la universidad, que era no es no para evitar situaciones incómodas, las cosas claras desde el principio. Vamos a ver, ¿tengo que salir con un post-it en la frente cada vez que voy de fiesta diciendo hoy no me apetece follar? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues en relación a eso hicimos una campaña contra el acoso, que entra dentro de la cultura de la violación, ¿no?, el acoso callejero, y contra la respuesta que hicimos, que además ha tenido bastante repercusión en la frase, es no, aun con las bragas bajadas. Y es así. Es decir, el consentimiento tiene que estar en todo momento, tiene que ser explícito, es conveniente pedirlo y asegurarse de manera explícita de que la otra persona te está dando ese consentimiento, porque si no, las relaciones sexuales pueden dejar de ser relaciones sexuales y ser violencia sexual. Entonces, bueno, en ese sentido, los cineforums que hicimos sobre el tema creo que fueron súper reveladores, y yo creo que han sido experiencias personales de que te cambian, vamos, te trastocan todos los esquemas, porque después había puestas en común, ¿no? Entonces nos juntábamos ahí, pues, un grupo de mujeres que no nos habíamos visto nunca, no nos conocíamos de nada, y a raíz del corto, que es un corto bastante potente, el de Porno Brujas, pues empezaban a salir experiencias personales, ¿no? Y de repente prácticamente todas se hacían conscientes de que alguna vez en su vida las habían violado. Y tú que llegabas allí pensando que la violación era algo, pues, que ya no sucedía, o que le sucedía a un 1% de la población que tenía mala suerte, o que pasaba en un callejón, de repente te encontrabas con un montón de chicas que te estaban contando que eso les había pasado, y vaya, que se te caía la venda. Y bueno, que han sido experiencias muy potentes, y que lo hemos replicado varias veces, incluso en las asambleas de institutos, porque yo estaba también en la asamblea del Miguel Catalán. Hicimos también el cineforum este y el de los trastornos alimenticios, y lo mismo, es que da igual de dónde, o sea, de dónde sean las chicas, por desgracia, ¿no? Pero sí, tenemos una serie de experiencias compartidas, y yo creo que es una cosa que se suele decir que caracteriza mucho como a esta nueva generación del feminismo, a la tercera ola o lo que sea, que se parte mucho de lo vivencial. Entonces yo creo que está el riesgo ahí de quedarnos en lo vivencial y en lo individual, y hay que trabajar para que se dé ese salto a lo colectivo y a lo político. Pero también yo creo que si se conjuga de manera interesante, pues es muy potente, ¿no? Porque partes ahí de una conciencia de vivencias compartidas que, bueno, que son una palanca, o sea, un motor importante para llevar la lucha a cabo.
Sí, o sea, porque al final pensamos que es algo que hemos sentido en nuestras mal, que es como si solo nos pasase a nosotras, pero no, es algo colectivo y es algo cultural. Tú cuando tienes una conversación profunda con una mujer, al final acaban saliendo cosas que a ti también te han pasado, pero es que luego te juntas en una sala llena de mujeres diferentes que no os conocéis y os dais cuenta de que os ha pasado a todas lo mismo, y lo único que tenéis en común es que sois mujeres. Entonces es como muy revelador, que nos quieren vender como que es algo individual, pero no, es algo colectivo y es algo cultural. Yo me enciendo mucho de manera negativa cuando nos dicen, cuando nos llaman exageradas o locas, bueno, en concreto a mí, porque me quejo de cosas y me quejo de actuaciones, y me dicen, pero si no es para tanto. Pero ¿cómo no va a ser para tanto si al final cada persona, o sea, cada mujer a la que conozco le ha pasado a ella también? ¿Cómo no va a ser para tanto? ¿Cómo no me voy a quejar? ¿Cómo no voy a poner el grito en el cielo? ¿Cómo no voy a hacer una huelga? ¿Cómo que no es, cómo que es solamente algo que me pasa a mí? No, no es algo que solamente me pase a mí. Es que a veces tenemos que darnos cuenta de que la gente a nuestro alrededor, como ha dicho mi compañera, está socializada de una manera que les impulsa a ser agresores. Y es como, deja de decir que solamente el mundo exterior es agresor, porque a veces tus compañeros y tus amigos también violan. Vamos a dejar de proteger a agresores que están en nuestros círculos, que a veces nunca pensaría, o sea, a mí, cuando hablamos cuando estuvo tan llamativamente en los medios de comunicación la violación de San Fermines, salió unas declaraciones de un amigo de los de la manada que dijo, pero qué va, ellos nunca jamás podrían haber hecho esto. Bueno, a ver, ¿estamos locos o qué? Claro que lo podrían haber hecho, pero igual que ellos, cualquier otro hombre. Es que al final no es una manada, es que al final es toda la sociedad. Es que a veces nos dicen que culpabilizamos a los hombres. Bueno, pues estamos en una sociedad en la que vosotros sois los agresores y nosotras somos las agredidas. Eso podría no ser así. Es por lo que estamos luchando. O sea, no es algo que nosotras queramos. Yo no quiero vivir en una sociedad en la que tengo una gran probabilidad de ser violada o ser agredida. Claro que no quiero. Por eso estoy aquí, por eso estoy haciendo esto. Porque, bueno, el sexo, estamos hablando de un sexo que dicen, no, el sexo tiene que ser consentido. Bueno, el sexo tiene que ser deseado. No es que consientas que una persona tenga sexo contigo solamente, es que se supone que tú eres una parte activa, la cual tiene que desear también ese contacto y esa relación afectivo sexual. Si no, se queda en un mero hecho de que alguien se pone encima de ti. Bueno, que además el sexo, estamos hablando ahora de sexo, pero el sexo es mayoritariamente falocéntrico, es algo que también luchamos por cambiar. Hablamos del sexo heterosexual y bueno, el sexo no solamente es falocéntrico. A mí, bueno, últimamente he estado leyendo como muchas cosas sobre cómo es que nos quejamos tanto sobre cómo follan los tíos, bueno, según qué tíos y tal, y es como, bueno, es que a ver, no todo está alrededor de tu polla, ¿sabes? O sea, los que tengan. También al caso quería traer algo que no es de aquí de España, pero que me parece como también un caso de que en la sociedad mundial el patriarcado existe en cualquier lugar en el que estés, que no es algo solamente del mundo que conocemos, que es que en algunos países si un violador se casa con su víctima, se le perdona el castigo por la violación. Es como algo como tan llamativo, tan horrible, que para curar la honra de la familia, ese violador se case con su víctima y su víctima tenga que aguantar a su violador como su marido porque no tiene ningún poder decisorio en su vida. Es como el sumum del patriarcado, el sumum de la opresión en el que ni siquiera podemos ser sujetos activos en nuestra propia vida, no somos sujetos decisores, no somos sujetos de absolutamente nada, somos objetos. Bueno, estamos luchando para que se acabe. No queremos ser objetos, ni objetos sexuales, ni simplemente objetos. Queremos ser sujetos activos, las cuales seamos decisoras de nuestras propias vidas y bueno, vamos a por ello.
Sí, también quería decir sobre lo que has dicho antes de la socialización, ¿no? Que nos coloca a cada uno, queramos o no, en una posición que también, quiero decir, que también aplica a las mujeres y que también dentro de las mujeres, como he empezado diciendo al principio, pues eso, que no somos todas lo mismo y que también nosotras, pues por ejemplo yo como mujer blanca...
Cis, heterosexual, bueno... Heterosexual, ¿no?
Pues que también hacernos cargo, ¿no? Desde qué posición estamos hablando, pero sí que pues eso, mujer occidental... vaya, que me hago cargo... Bueno, intento hacerme cargo de eso y que creo que la autocrítica tiene que estar también en casa, ¿no? Mm. Igual que les pedimos a los hombres que se hagan cargo... pues nosotras tenemos que hacernos cargo. Y bueno, la última campaña así más reciente, para cerrar ya un poco igual con los temas que ha ido tocando Feminismo Unizar desde que empezó, es bueno el Octubre Feminista, ¿no? Que hicimos en octubre un mes de actividades feministas en Zaragoza con la idea de mostrar un poco la presencia del feminismo en la ciudad y demás, que lo hicimos en colaboración con Comando Feminista y con las asambleas feministas de institutos, que en esos momentos, si no me equivoco, participaron la del Miguel Catalán, la del Félix de Azara, la de Parque Goya y la del Virgen del Pilar. Y bueno, eso, hicimos pues un micro abierto, pues con la idea también de fomentar la creación artística por mujeres y feminista. No,
sí, porque las artes están como un poco copadas por lo menos en los actos normativos están como muy copadas por hombres y queríamos como hacer algo en el que las mujeres se sintiesen como seguras en un espacio seguro para poder desarrollar su arte.
Y también sí, hicimos ahí un cineforum de...
histeria.
Sí, un cineforum sobre la histeria y también hablamos con... Bueno, vinieron... feministas del colectivo de Lisístrata que había estado hace años en la universidad y fue como muy chulo reencontrarnos, ¿no? Y ver cómo de alguna manera pues habíamos cogido el relevo con un intervalo de varios años, pero viendo que habían hecho pues eso, campañas parecidas, ¿no? Cuestionando a los profesores de la universidad y eso estuvo muy chulo.
Hicimos también una exposición en el espacio en el que hicimos el encuentro artístico.
En la Vía Láctea.
En la Vía Láctea, en el que bueno, pues se veía un montón de mujeres haciendo autodefensa, un montón de mujeres protestando, un montón de mujeres luchando y peleando. También vimos un documental en el que en el que, bueno, pues se comentaban todo lo que habían hecho durante tantos años. Y bueno, yo me sentí como muy orgullosa de que en mi ciudad se hubiese, porque bueno, yo soy de Zaragoza, de que en mi ciudad se hubiesen hecho todas esas cosas. Y bueno, quiero sentirme orgullosa de lo que estoy haciendo, y me gustaría que también, pues, en algún otro momento haya gente que se sienta orgullosa de lo que nosotras estamos haciendo ahora mismo.
Pues si cerramos con esto un poco las campañas de feminismo Unizar, ponemos un poco de música y pasamos al 8 de marzo.
Sí, vale.
Bueno, pues después de Mantén lo patriarcal de la ira, venimos a hablar más de lo que viene siendo la huelga del 8 de marzo.
Sí. Bueno, a decir que estamos muy contentas con todo lo que se ha hecho. Estamos muy orgullosas de lo de hoy, pase lo que pase. Y bueno, esperamos que esto sea como el inicio de un proceso, porque realmente todo el territorio español ha tejido unas redes brutales, ha hecho dos encuentros realmente muy, muy enriquecedores. Uno de ellos aquí en Zaragoza, el segundo, de lo cual estamos muy orgullosas.
En el Luis Buñuel, gracias a Luis Buñuel.
Gracias Luis Buñuel por dejarnos el espacio. Y bueno, hoy es como la culminación de todo este trabajo durante tantos meses que, bueno, hemos estado trabajando muy duro, pero realmente esperamos que esto sea una pista de despegue. Vamos a por todas, tenemos muchísimas fuerzas. Todo el Estado español se está cogiendo de la mano para sacar esto adelante. Y bueno, después del 8M vamos a seguir trabajando. Esto no se para, esto va para adelante siempre, esto va para arriba. Y bueno, que es que vamos a por todas.
Sí, no sé si tengo mucho más que añadir, estoy de acuerdo. Además, eso va a haber un encuentro de evaluación en principio en primavera, que yo creo que va a servir para valorar toda esta experiencia, que efectivamente creo que ha sido súper positiva, que estaban saliendo colectivos feministas de debajo de las piedras, ¿no?, en todas partes, y ha sido esto una manera como de eso, de tejer la red, ¿no?, de coordinarnos, de sumar fuerzas. Y
de vernos fuertes también, porque al final el movimiento feminista, cuando tú solamente pues estás en tu colectivo y en tu ciudad, pues dices, bueno, poco a poco estoy haciendo cosas, pero cuando ves que en todo el estado hay un montón de colectivos feministas que están trabajando igual que tú, te sientes henchida de orgullo, porque dices, no es como nos llaman, que somos dos o tres. No, no. Es que estamos muchísimas mujeres alrededor de todo el estado en el que estamos haciendo lo mismo, porque estamos luchando por lo mismo.
Y de todo el mundo. Porque bueno, efectivamente, sí, sí. ¿No? Es que la coordinación es, en realidad, es una convocatoria de huelga internacional, ¿no? Y en Argentina el movimiento ha sido potentísimo, en Polonia ha sido súper potente, en Italia con el movimiento Non Una Di Meno, por citar así algunos ejemplos. Pero bueno, en América Latina en general, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, efectivamente, yo creo que, bueno, que la resistencia al capitalismo global y al patriarcado, que bueno, tiene sus especificidades en cada sitio y hay que ser consciente de ellas, pero que tiene que ser global la resistencia, y estamos, sí, yo creo, caminando hacia ello.
Porque somos muchas y somos diversas, pero también esa diversidad es lo que nos hace fuertes. Nosotras queremos que todas las mujeres se sientan representadas en este movimiento, porque es un movimiento de todas, y realmente creo con firmeza que nuestra diversidad es lo que es una de las cosas que nos hace más grandes.
Sí, pues
nada, creo que con esto vamos un poco a terminar. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí. Muchísima fuerza para todas las mujeres en esta huelga, en este 8 de marzo. Y bueno, como colofón decir que Feminismo Unizar, por haceros un poco de spam, se reúne todos los sábados, que todos los sábados tiene asamblea abierta, en la Casa del Estudiante, calle Coronel Aragón 42, a las 6 de la tarde. Todos los sábados de todos los días, o sea, de todas las semanas prácticamente.
Eso, asambleas, eso, abiertas, no mixtas, y bienvenido, sí, a todo el mundo.
Y bueno, que si nos queréis seguir en alguna red social, pues estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Somos Feminismo Unizar.
Eso es. Y que la revolución será feminista o no será.
Soy mala de demasiado, le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Ese payá quiere estar sola. Ni lujo ni cuello tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me mira por detrás. Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te maleta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona.
con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno de mierda siempre. Ma, 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 si pa' dónde vas. Con esa pinta no puedes entrar, tu pelo, tu ropa, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte mi tabaz, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida familiar normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Pa' que rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es Lebo Kiki, rap transfeminista.
Yo no soy un florero más. Yulere, 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 ser referenciadas. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, 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 ser referenciadas.
Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron. Dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, traumas, conciertos y poliamor. Tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, che. Tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única tal no sé responder. El amor que estamos no quiera saber. El caos de siempre, ma, ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que...
Yo no sé lo si vamos a navegar feliz. Yo soy la mala habla que te maleta los